la Universidad Nacional de San Juan. Sergio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ariel?
¿Todo bien?
Bien, todo muy bien. Para usted y para la gente que lo acompaña por ahí también, ¿sí?
Bueno, che, ¿cómo has visto, Sergio, las elecciones en Alemania, el avance de los socialdemócratas en Alemania?
Bastante reñida han estado esas elecciones en estos días, porque ha reconfigurado internamente. Hacia afuera puede tener algunos matices que serían válidos tal vez mencionar, pero internamente ha reconfigurado los espacios políticos, pero no así tal vez las políticas profundas de transformaciones más más profundas, más sólidas, más cambiantes que puedan llevarse adelante allí. Pero sí, es verdad, han habido elecciones en Alemania. Alemania es una democracia representativa, federal, con un régimen parlamentario, bicameral, y cuyos miembros a la Cámara Baja es lo que se ha elegido este pasado domingo allá. Yo hago este breve mención nada más, porque advierto que muchos colegas de acá y de otras partes del mundo, ¿sí? No reparan en este breve detalle. Alemania tiene un, como te decía, un régimen bicameral, se llama la Bundesrat, la Cámara Alta, y la Bundestag, la Baja. La Baja es el equivalente a los diputados nuestros que se han elegido allí. Vos sabés que ellos tienen una particularidad que vale la pena mencionar. Primero, el voto allá no es obligatorio, ¿sí? Por el resto tiene todas las características nuestras. Y los electores, los votantes, nosotros,
sí,
cuando se asisten a las urnas, van a votar, votan dos categorías en su voto. Votan al candidato, sí, específicamente, y dentro de el mismo voto existe la categoría de votar al partido con una lista que ofrece el partido. ¿Sí? De este sistema han salido ganadores, como vos lo mencionabas recién muy bien, los socialdemócratas. Pero ¿qué sucede? Han salido por un margen muy estrecho, un 1.5% nada más, con la segunda fuerza, que es una coalición conservadora, social cristiana, cristiano-democrática y demás, pero es una coalición conservadora más de centro-derecha y un poquito más allá de la derecha también, que es el espacio al cual pertenece Angela Merkel, que es la canciller de hierro que ha gobernado este país durante 16 años, 16 años, ¿sí? Entonces ha generado allí toda una situación y un replanteo interno hacia esta coalición. Pero ahora bien, ¿qué es lo que sucede, amigo mío? Hay cuatro partidos más, además de esta coalición, que también están jugando. Entonces esto ha favorecido una dispersión de voto que lo lleva tanto al primero como al segundo a tener necesariamente que salir a establecer alianzas, ¿sí? Y aquí se pone interesante y muy buena la cosa para la democracia, y esto es muy rico lo que va a suceder ahora, porque estas alianzas las vas a tener que establecer con partidos que son ideológicamente, están en las antípodas unos de otros, ¿sí? Por ejemplo, van a cobrar, y mira qué interesante lo que es la, esto es por eso a mí me resulta muy apasionante estos temas, son cuestiones que exceden absolutamente la voluntad humana. Por ejemplo, el cuarto partido es el famoso Partido Verde. En algún momento hablamos de las economías verdes, esta cuestión de los del avance de los movimientos medioambientales para bien, y esto en su seno también trae algunos. Los partidos políticos, como todas las instituciones, están compuestas por seres humanos, y todo lo que significa. Hay de los buenos y de los no tan buenos, ¿sí? Pero bien, dentro de este Partido Verde son aquellos, están compuestos por miembros que bregan por el uso de las energías saludables, sí, el respeto a los animales, incluso el respeto hasta, fíjate vos, que consideran ellos que se va a disminuir notablemente la contaminación ambiental, el respeto y los límites en velocidad en autopistas, que que allá no tienen límites. Entonces, todas estas cuestiones son contenidos, argumentaciones que trae este movimiento, cuya representante es una ex atleta trampolinista, una mujer que ha abregado por este movimiento. Pero en el quien le sigue, y aquí por eso digo que se pone buena la cosa, sí, son los liberales. Ajá. El sector empresarial, el sector banquero y demás.
¿Y entonces, el Partido Verde ha obtenido el cuarto lugar, me decís, Sergio?
Sí. Se puede considerar cuarto, se puede considerar tercero, en función de cómo considere el segundo lugar, que es la coalición. Son dos espacios la coalición. Entonces, el tercero, en este lugar, que pasa a ocupar un tercer lugar, si consideramos el segundo unido, no sé si soy claro.
Sí.
Entonces, ocupa este lugar. Pero ¿por qué decía yo qué hecho trascendente que escapa al ser humano? ¿Sabes por qué ha obtenido una amplia y se ha convertido ahora en un amplio protagonista el Partido Verde?
¿Por qué?
Hace un par de meses, un par de semanas, mejor dicho, en el invierno nuestro, en el verano de ellos, acordate, han habido muy grandes incendios, tormentas, que ha provocado los incendios y posteriormente ha provocado grandes inundaciones. Este fenómeno natural, puedo decir, la fortuna, decía Nicolás de Maquiavelo, es una serie de acontecimientos que exceden, trascienden lo humano. Acá tenés la famosa fortuna. ¿Cómo un acontecimiento natural ha determinado y le ha generado un avance notable a este partido ambientalista? ¿Por qué? Porque la ciudadanía ha visto en primera fila, por no decir que han sido protagonistas, de un acontecimiento terrible que ha pegado fuertemente en toda la comunidad alemana. Entonces, esto es motivo del cambio climático. Entonces, han tomado mucha fuerza las posturas de este partido, ¿sí? Entonces, fíjate cómo excede, como decía recién, a todo posicionamiento o voluntad humana, cómo un fenómeno natural ha condicionado una elección. Es un detalle en el que no se ha reparado, es un detalle en el que no se ha mencionado y que yo personalmente lo creo fundamental. Ahora bien, si vos avanzas hacia abajo en la tabla, es que han ganado un gran espacio también los las izquierdas. Sí. Si bien no pueden sentarse con todos los números a negociar, pero han ganado escaños, han ganado puestos. Mientras que las derechas, y esto corre por mi cuenta como siempre lo digo, gracias a Dios han perdido puestos. ¿Sí? Las derechas más radicalizadas, más los negadores precisamente del cambio climático, los negadores de los movimientos migratorios, de las minorías y de todas estas cuestiones que hablamos generalmente siempre. Entonces, este es el panorama. ¿Por qué es importante? Vos me dirás el Parlamento, el canciller, porque de acá, de estos consensos va a salir, es el Parlamento quien elige el canciller.
Claro.
Entonces, por eso es importante esta situación. Y acá viene otro análisis también. En esta oportunidad, se ha consultado a la ciudadanía en referéndum sobre la posibilidad de que el Estado expropie más de 240.000 inmuebles que se ubican en la ciudad de Berlín, porque este es un sector y un espacio que ha sido sujeto al comercio del más salvaje que te puedas imaginar y sujeto también a la especulación.
Claro.
Motivo por el cual a los estudiantes, a los jóvenes matrimonios, parejas, a las personas jóvenes, a las pequeñas familias y a todos los trabajadores que necesitan inexorablemente de un alquiler, los perjudicaba notablemente. Recién yo te escuchaba con un amigo mío conversar acerca de la injerencia o la intervención o no del Estado. Aún los estados más radicalizados, los gobiernos, mejor dicho, o los espacios y las visiones más radicalizadas de derecha, que en realidad en la retórica ostentan una no participación del Estado, Merkel, no estoy hablando de Cuba, no estoy hablando de Venezuela, no estoy hablando de la China que los vuelve loco a algunos. No. Merkel en Alemania ha puesto en consideración la expropiación de 240.000 inmuebles para que regule el Estado, los tome el Estado, fije precios a la baja y regule precisamente el mercado.
Claro.
Y esto, y con esto te cierro y no quiero agotarte, como ya sabes que soy. A mí me das un like y hago una sinfonía.
Sí.
Si tienes una pantalla adelante, no te invito. Tengo un sano desafío. Busca qué es el artículo 15 de la Constitución alemana, y los invito a quienes nos escuchan también. Uh-huh. En el artículo 15, precisamente, de la Constitución alemana, ¿sí?, una de las economías más liberales, hacia afuera, porque hacia adentro somos muy proteccionistas, del mundo, habla del régimen de propiedad colectiva, ¿sí?, y de que el Estado tiene la potestad con fines de socialización de hacer uso del suelo, de los recursos naturales, y de escuchar algo, a ver si te suena, de los medios de producción, ¿sí?, para el uso, para direccionar el Estado en formas de gestión colectiva. No lo dice Sergio Guzmán, no lo dice Ariel Sanpaolesi, lo dice el artículo 15 de la Constitución alemana. Basado en ese artículo es que por eso se ha consultado en referéndum este tipo de situación tan salvaje, del capitalismo más salvaje que vos te puedas imaginar, que ha sucedido en una megalópolis como es Berlín, y el Estado se ha visto ya en la necesidad de intervenir mediante un referéndum. Me preguntarás cómo salió este referéndum. Cerca del 70% votaron, claro, que sí, intervenga el Estado.
Claro, porque hay muchísima gente que alquila. Ese es el tema. Claro.
Se entiende, ¿sí? No es una locura, no es una ocurrencia de un trasnochado, como puedo ser, si quieres, ¿sí? Pero no. Está estipulado y está direccionado en una orientación específica a que el Estado deba salvaguardar un bien superior, que es el bien común, es el bien de la comunidad, y no solamente bregar por intereses que me den pérdida o me den ganancia.
Como bueno, a ver, se me ocurre pensar un poco con esta cuestión de los booms inmobiliarios y toda la gente que alquila y toda la gente que no tiene casa, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde también hay un montón de edificios, incluso completos, ociosos, ¿no? De gente que tiene esas propiedades y que decide de repente no alquilarlas. O lo que sucede con las inmobiliarias y los alquileres y la gente que tiene que garpar cifras siderales, qué sé yo, 50.000, 70.000 pesos por un alquiler en la ciudad de Buenos Aires. Y el escándalo que se arma cada vez que se piensa en regular un poco este sector, porque hay personas en Buenos Aires que tienen de repente 50 casas en alquiler, ¿no?
Pero es que desde luego que sí, imagínate la concentración que implica eso, el poder que le da al propietario para fijar precios, para determinar aranceles, para condicionarte, para pedirte cuánta garantía se le ocurra. Por eso es importante una ley de alquileres que sea transparente, que permita determinar estas cuestiones. ¿Vos te imaginás si eso sucediese aquí?
No,
¿te imaginas?
No. Expropiar, la palabra expropiar es una mala palabra. Sí. Recordemos lo que sucedió con Vicentín solo porque el presidente dijo la palabra expropiar. Vos sabés que también me llama la atención esto que planteás con respecto a los movimientos ecologistas y cómo esos movimientos terminan constituyéndose en frentes partidarios y cómo empiezan a ocupar lugares importantes, preponderantes en las elecciones a nivel mundial. Vos hablabas de los designios de los dioses, ¿no? De esta cuestión que tanto aparece en la literatura, ¿no?
En la mitología también,
¿no? El dios que decide. Pero también es la tierra la que decide,
Seguro.
es la tierra la que se sacude, ¿no? Lo que está pasando con la lava volcánica en las Islas Canarias, lo que pasó, digo, ya nos hemos olvidado, pero el año pasado hemos tenido incendios tremendos en la República Argentina, y ni hablar de lo que sucedió también en 2000, creo que en 2019,
En el
en
Amazonas.
el Amazonas, ¿no? Que provoca
Sí.
desequilibrios enormes, biológicos, y se me ocurre pensar que es la tierra la que finalmente se levanta un poco, se sacude y tira o echa por tierra a todos aquellos que no están pensando en su conservación, que lógicamente son los sectores concentrados de poder, los que tienen la riqueza o la sartén por el mango en el mundo. Y me parece muy interesante esta observación que haces con respecto al espacio que ha ganado la izquierda. Y lo traspolo un poco a lo que pasa también en la República Argentina. Bueno, Jorge Alemán es uno de los que más está hablando sobre el avance de las derechas en el mundo, ¿no? Digo, en la Argentina se habla mucho del avance de la derecha, o ponele, se pone a Javier Milei, por ejemplo, como la derecha que avanza, que es un tipo que tiene un partido comunal en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y no se observa tanto todo lo que ha sucedido con las
Exactamente.
izquierdas en las últimas elecciones. Por poner solamente un caso en la provincia, el caso de la provincia de San Juan, 5 puntos arriba. 5 puntos arriba la izquierda en San Juan respecto de las elecciones de 2019.
Es muy lúcido lo que estás diciendo y no intento ser condescendiente con vos. Es así, efectivamente, no se ha reparado en el avance del otro sector que ha ganado, pero preponderantes espacios acá y en otros lugares del mundo. Tal vez este miedo a este avance tan salvaje, a esta voracidad de la que hablabas vos del capital más concentrado, que indudablemente ha hecho, abro un paréntesis, me interrumpo yo mismo y digo, en realidad yo considero, y esto es una opinión personalísima y por lo tanto está sesgada y atravesada por toda subjetividad, la especie humana es la especie más depredadora, feroz con el planeta, dañina, violenta, y que tengo una visión antropológica, filosófica bastante pesimista acerca del ser humano. Esto no quiere decir que uno vaya, que vaya a homologar, salir a hacer barbaridades. No, 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 no. Todo lo contrario. Pero internamente esto es íntimo y me permito compartirlo con vos que me das estos momentitos.
Total, no
Cierro
nos
el
escucha,
paréntesis.
total, no nos escucha nadie,
Total, no
Sergio.
nos escucha nadie y ya creo que claramente algunos se deben haber dado cuenta desde donde hablo. Así que y no me y te ha dado cuenta que no me tiembla la voz en absoluto en decírselo a algunos. Cierro paréntesis. Decía, en este sentido, es precisamente, creo yo concuerdo, y no es una visión romántica ni mucho menos, que la tierra paulatinamente te va a comenzar a pasar factura. Mirá, en mi casa, en mi familia, yo mismo me pregunto, todos los días yo saco dos bolsas de residuos y somos tres adultos. Es decir, ¿cómo puede esto? Y no es, no lo veo, no existe. Eso a algún lado va a parar.
Claro.
Eso a algún lado va a parar. Yo creo, sí tengo, del mismo modo que dije lo anterior, sí guardo, abrigo un cierto optimismo con las nuevas generaciones, que los jóvenes, la nueva monada viene chipeada de otra manera, si querés expresarlo así, ¿sí?
Sí.
Guardo una esperanza. Bueno, las grandes transformaciones sociales, las revoluciones, los cambios más profundos y demás, fueron llevadas a cabo por las juventudes, fueron llevadas a cabo por las nuevas generaciones, ¿sí? Hay marmotas también allí y hay creídos, yo conozco genios de 15, 18 años y hay ingenuos e inocentes de 70, ¿me entiendes? Es como todo en la vida. Pero bueno, yo creo fundamentalmente es esto. Y cuando recién hablábamos de la propiedad, que vos lo mencionabas, por más que vos tengas, a ver, tu propiedad sí es cierto que vos sos el titular, que vos puedes ser el dueño y demás, pero existe, y esto está contemplado en nuestra Constitución Nacional, la función social. Hay un principio que es la función social de la propiedad. Por más que sea tuya, vos no estás en condiciones de dinamitar tu propiedad. ¿Se entiende? Porque también repercute en el resto. Y esto es una concesión, intento ser muy ordenado con lo que ya en nuestras charlas lo he expresado. y hay una soy consecuente con mis expresiones, porque vos no vives solo.
Claro, ¿sí? Claro. Vos no, esa idea de que vos en tu propiedad podés hacer lo que quieras, poner la música a todo volumen, tirarle tiros a las palomas, digamos, tener gallinas en el fondo de tu casa, no se puede. No se puede.
Señor, usted no vive, usted convive.
Claro.
¿Entiende?
Claro.
Por eso vivimos en comunidad, ¿sí? Por eso, porque si no esto sería un caos. Con esta descripción que he hecho íntimamente de la especie humana, digo especie y no digo raza, fíjate, de la especie humana, si no establecemos y no ponemos un aparatito en cada esquina que distinga tres colores y me diga cuándo pase uno y cuándo pase el otro, esto sería un caos.
Claro.
Claro. Sí, es las formas elementales de organizarnos y de convivir, ¿sí? Pero yo creo que que el clima ahora, mirá cómo te atraviesa, ha determinado un fenómeno absolutamente humano.
Sí,
un fenómeno natural, ha determinado un fenómeno humano, las inundaciones, los incendios, cómo ha llevado a un espacio político a ganar preponderancia. Es muy interesante el tema.
Y a mí me entusiasma, Sergio, esta cuestión de pensar de que estas cuestiones que, digamos, referidas al cambio climático, que por ahí se discuten muchos en los foros internacionales, en donde están los representantes de los distintos países, ¿no?, a nivel mundial, hablando sobre el tema. Digo, me entusiasma pensar que finalmente eso que tanto se pregona y nunca se aplica está empezando a ganar terreno en las elecciones, en la elección de la gente. A partir del voto, ¿no?
Hay una, exactamente, hay una manifestación concreta, hay una materialización de ya la voluntad, pero ya lo que pasa es que la realidad te sobrepasa. Vino una luz y te llevó la casa. A ver, si no lo entiendes, la tala de árboles en el Amazonas, en beneficio de los grandes grupos concentrados económicos que hacen sus grandes negociados allí.
Bueno, del mismo modo,
determina el ciclo del agua,
tal cual.
Va a influir.
Del mismo modo en que viene un virus y te mata 4 millones de personas en el mundo, ¿no?
Tal vez, esto lo dije antes, qué pena, no va a faltar ocasión en la vida de en que me encuentre con algún amigo al que ya anteriormente esto, y vos estés presente, en el que yo le diga qué dije antes. Tal vez, y sin ánimo de ser dramático, ha aparecido el depredador natural del bicho hueste que se llama humano, ¿eh? Porque el depredador, es decir, ¿cuál es la petulancia, la arrogancia del humano? Primero es ser consciente de su finitud, saber que nos vamos a morir en algún momento. Somos conscientes de eso, somos hasta hace poco considerados la única especie que sabía esto, que sabe efectivamente esto, es consciente de su fin. ¿Sí? Dicen ahora, no sé.
¿Y por qué decís hasta hace poco qué otra especie lo sabe?
A lo que voy. Hay algunas investigaciones que dicen que algunos animales muy inteligentes, como los delfines, los elefantes, también dice que ejercen algunos tipos de rituales en donde hay, parece ser, alguna especie de conciencia que saben que finalizó. Pero no lo sé. Sería una petulancia, es la petulancia y la arrogancia humana. Pensar que somos los únicos que sabemos esto.
Sí.
¿Sí? Bueno, ese rasgo distintivo que yo decía recién, es lo que tal vez te lleve a que no tengas un depredador natural, y tal vez los depredadores, por eso decía que no va a faltar ocasión, porque yo esto lo gocé antes de pandemia en círculos de amigos, de colegas y demás, va a ser un virus. Porque claro. No le echemos la culpa a los animales, no va a ser ni el tiburón, ni una serpiente, ni nada. No, esas son cuestiones esporádicas y los animales lo único que quieren no estar con vos, se alejan de vos, efectivamente se defenderán de vos, nada más.
Sí.
Pero tal vez es eso, yo creo que es un planteo más profundo. Y vendrá por el lado de los virus la cuestión de... Mira, en el año 1970, la historia humana registra 8.000, 12.000 años, redondean 15 si quieres. De historia. En 12.000, en 10.000, si querés, lo achico más, en 10.000 años de historia, en 1970, ayer, hace exactamente medio siglo, recién la especie humana alcanzó el número 1.000.000.000.
Claro.
Recién la especie humana, en 15.000 años, ¿sí? De 1970 ahora estamos rozando y se estima que vamos a llegar a los 10 mil millones.
Sí, sí,
y
sí, sí.
Tenés
sí,
una
sí.
pantalla adelante y te coloco en el mismo.
Totalmente.
Si vos buscas la definición de plaga que sí. da el mismo humano, pues sí somos nosotros.
Claro.
Depreda, cambia el ambiente, sí. es violenta consigo mismo, pues si no, está hablando del ser humano.
Arma exterminios, mata en nombre de Dios durante 300, 400 años.
En nombre de conceptos como libertad, fe, Dios, etcétera, se han llevado a cabo las mayores atrocidades uh-huh. de la historia humana.
Sí.
En nombre de esas cuestiones. Así que hay que tener, creo, especial mesura cuando uno enarbola ciertas banderas y las lleva al extremo.
Tal cual. Sergio, te agradezco muchísimo el contacto, me encanta hablar contigo porque siempre nos ordenás un poco allí, nos ayudás a pensar.
No, no me diga eso porque tal vez yo lo asuma, lo crea y caiga precisamente en la arrogancia y en la petulancia humana.
Bueno.
Soy secular, claro.
No podemos escapar a lo biológico,
dicen que la inclinación al mal, la tentación más fácil es la vanidad, decirle a alguien que es perfecto, el pecado preferido del de allá abajo.
Sergio, muchas gracias, abrazo. Hasta luego.
Chao, que andes bien.
Sergio Chao. Guzmán, politólogo, profesor en la Universidad Nacional de San Juan, charlando con nosotros.